Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, que sepa que no he mentido, que por supuesto que ya han llegado, me comenta Silvia, esos cuatro roscones que no tenemos ahora oportunidad de poder enseñárselos debido a las restricciones de la pandemia, pero que vais a tener oportunidad todos, por supuesto, de probarlo una vez salgáis de estos estudios que nos ha enviado El Pan Nuestro. Además, es una pastelería que está aquí al lado de los estudios de radio, en la calle Said de Baranda 51, aunque también están en General Hora 46 aquí en Madrid. Así que les vamos a mandar desde aquí un caluroso abrazo y agradecerles, por supuesto, esa muestra de agradecimiento que han tenido para con nosotros, para todos los que trabajamos aquí en el radio. Bueno, desde que tuvimos conocimiento de esa nueva cepa británica que tanto miedo nos dio desde el principio, porque es además mucho más contagiosa que la que ya conocíamos, el número de casos está creciendo a un ritmo vertiginoso en toda la comarca del campo de Gibraltar. En total son 8 los municipios andaluces, los afectados desde ayer domingo por un cierre perimetral que va a durar en principio 14 días. Uno de esos 8 municipios es precisamente Algeciras. Por eso, a esta hora, 9:21 minutos de la mañana, hemos querido recabar el testimonio de su alcalde, José Ignacio Landaluce. Alcalde, muy buenos días, feliz año.
Buenos días, feliz año también para usted bueno, y todos sus oyentes.
Agradecerle que haya querido acompañarnos durante este primer programa del año. Como les estamos contando a nuestros oyentes, esa alta tasa de contagio y sobre todo la cercanía que tienen ustedes al Peñón con la nueva cepa preocupa especialmente a los vecinos. Me consta que durante este fin de semana, si no me equivoco, se han hecho cribados a los vecinos. No sé si ustedes ya tienen un resultado.
Sí. Fueron citados 1,000 vecinos con ese despistaje que se hace para poder tener una muestra aleatoria con criterios, lógicamente, epidemiológicos. De los 1,000 acudieron solo 500. De esos 500 hay 2 positivos, nada más. En la ciudad vecina de la línea, también sobre 500 hubo más, hubo 15 positivos.
Al cierre perimetral también se ha sumado esa propuesta de una campaña de vacunación que se va a realizar en todas las residencias de ancianos y también al personal sanitario que está ahora mismo en esa primera línea contra el COVID. ¿Cuándo va a comenzar?
Pues está haciéndose ya, ya han empezado algunos sanitarios, ya llevan 3 días y el consejero de Sanidad, que tengo que agradecerle a Jesús Aguirre, médico entregado siempre a sus obligaciones, cumplirlas con extrema profesionalidad, que nos tuviese en contacto y en comunicación a los alcaldes. Ayer estuve hablando con él, antes de ayer también, para darnos de primera mano los datos y sobre todo pues lo que él sabe, que queríamos colaborar y ahí vamos a colaborar, como es nuestra obligación y nuestra devoción, pues poniendo Protección Civil, policía local, extremando la vigilancia de policía local en estas fiestas del 31, el 1, etcétera. Y la realidad que nos encontramos es que tenemos 2 nada más de esos 500, lo cual es algo que te anima y te motiva, sin bajar la guardia, sin seguir exigiendo que se controle la gente, que tenga cuidado de sí mismo, que siquiera los suyos debe de quererse así primero, porque tenemos que evitar los contagios. De todas maneras, hemos pasado de una zona buena, de estar bien, el campo de Gibraltar, a no estar bien. Y la provincia de Cádiz es la que peor está de Andalucía, con esos 171 internados en la provincia por coronavirus y 34 en la UBI. Y sobre lo que me preguntaba usted, bueno, pues es decisión del consejero que el campo de Gibraltar sea prioritario en vacunación para el personal sanitario y personal de riesgo. Es decir, se va a acelerar respecto al resto de Andalucía, pues porque los datos están ahí. En Gibraltar han hecho mucha detección, pero al final están en unos datos altísimos, con lo cual significa ni más ni menos que tenemos que tener que presente que ha pasado mucha gente por ahí, por la verja, en estas semanas, muchos estudiantes españoles, muchos trabajadores españoles, muchísimo turista que se ha zafado de los controles de ir a Barajas o ir a Palma o ir a otras zonas, entrando por la verja, y al final, lógicamente, pues los casos están ahí. Por mucho que haya Gibraltar ha cerrado, empieza a controlar mucho más estrictamente de lo que lo había hecho. El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz, le había pedido al gobierno de la Nación, al ministro Illa, bueno, el ministro Illa creo que no está, está en otra cosa, ¿no? Al ministerio se le había pedido que, como es frontera, como es verja, como es zona exterior, como es algo que le compete como sanidad exterior al gobierno de la nación, que actuase la verja con detección, con despistaje, con lógicamente más pruebas. Pero el gobierno de la nación hasta ahora, como suele ser frecuente con la Junta de Andalucía, le ha hecho caso omiso.
Bueno, precisamente Gibraltar y el campo de Gibraltar, bueno, era noticia durante este fin de semana porque precisamente el día 31 se llegó a un acuerdo in extremis entre España, Reino Unido y Gibraltar, bueno, para la cuestión que usted acaba de ponernos sobre la mesa, la cuestión de la verja. ¿Cómo valora ese primer principio de acuerdo, lo poco que conocemos, si considera en este caso satisfactoria la gestión de la negociación por parte del Ejecutivo que ha llevado o que ha capitaneado la ministra de Exteriores?
Como siempre digo, y siempre que me he tenido oportunidad, también a sus oyentes, que ustedes me han invitado, hay una visión del campo de Gibraltar, hay una visión de Gibraltar desde el campo de Gibraltar que a veces es distinta y distante respecto a cómo los españoles vemos el tema de la colonia. Cuando se llegó a un acuerdo, pues hombre, te tienes que alegrar porque hay muchos trabajadores que se ganan el sustento, que no somos capaces de generar empleo por parte de la administración del Estado en el campo de Gibraltar, y esos trabajadores tienen que cruzar la verja para ganar sustento. También tienes que pensar en las parejas, hay parejas a cada lado de la verja, ¿no? Entonces, cuando piensas en ellos, mucha alegría. Por fin se ha tranquilizado, se ha asegurado el sustento de estas personas. Después, el siguiente paso, dices tú, vamos a ver, si Fabián Picardo acaba de decir en El País textualmente que la negociación comenzó porque Pedro Sánchez y la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, dijeron de poner a un lado la cuestión de la soberanía, ya empezamos a tentarnos las ropas y a preocuparnos. Dos, si cuando dice la ministra de Exteriores que el control, cómo va a corresponder conjuntamente en puerto y aeropuerto, también a la policía española junto con la policía gibraltareña, pero el ministro principal de Gibraltar dice que ahí no ponen los pies los policías españoles, que eso le corresponden a los gibraltareños, te sigues tentando la roca, la roca. Pero cuando dices, a ver, si no hay cesión de soberanía, jurisdicción o control, y dice Gibraltar, y esto no corresponde con lo que dice la ministra González Laya, lo lógico es que aquí hay dudas. Si todas las partes han salido ganadoras, es imposible, porque unos dicen una cosa y otros dicen otras. Por eso Pablo Casado ha pedido en nombre del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados que comparezca Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez, porque esto es cuestión de Estado, y si una cuestión de Estado tiene que acudir, aunque esté de vacaciones, tiene que acudir Pedro Sánchez, porque es un tema fundamental, a decirnos los claroscuros, los datos, todos los extremos, cuáles son todas las líneas de la negociación, lo que se conoce y, por supuesto, lo que se tiene que conocer y no se conoce aún. Porque es fundamental. Y después, hombre, si me deja un minuto, yo le vuelvo a pedir a Pedro Sánchez, al Gobierno de la Nación, que hace dos años, cuando entró a gobernar, el primer Consejo de Ministros dijo que iba a desarrollar el plan Campo de Gibraltar para tener una zona de desarrollo, de fiscalidad especial, de un desarrollo del campo de Gibraltar, porque tenemos una comarca maravillosa, pero maravillosa, maravillosa, con dos o tres problemas. Uno de ellos grande es el paro, y hay que actuar. Y si no actuamos, pues no estamos cumpliendo con la obligación de la administración. Bueno, pues del plan campo de Gibraltar, y con esto termino, no le robo más tiempo de su pregunta, es que del plan campo de Gibraltar de hace dos años, nada de nada. Sigue pendiente al día de hoy lo de hace dos años. Así que, claro, no se fía uno.
¿Cuándo y quién les informó a ustedes, o a usted en concreto, de la existencia de este principio de acuerdo? ¿Se enteraron directamente por la prensa? Porque usted me acaba de mencionar las declaraciones de González Laya y las declaraciones de Picardo en una entrevista en el diario El País. Pero, ¿a ustedes quién se lo comunicó?
Todavía, a través del presidente de la Mancomunidad, nos mandaron un comunicado al resto de los alcaldes, que ahora mismo y a la par que ya sabíamos que se iba a producir, pues porque ya nos habían advertido algunos medios que estuviésemos atentos, que iba a haber una comparecencia de la ministra a la una y media, no lo recuerdo bien, del mediodía. Es decir, que todo el mundo lo sabía, lo que todo el mundo sabe, pero no todo lo que se ha negociado, desgraciadamente, porque, vuelvo a repetir, declaraciones de uno y otro son totalmente distintas, declaraciones de la ministra de Exteriores y declaraciones del ministro principal de Gibraltar no coinciden, y si no coinciden, quiere decir que o bien ellos no se han entendido, y Fabián Picardo habla bien español, que, por cierto, los ingleses siempre han llevado a los gibraltareños en las negociaciones, siempre, 6-7 personas iban. Los Ministerios de Asuntos Exteriores no llevaba a ningún campo gibraltareño. Hubiese estado bien para poder dar también la pincelada de nuestra tierra en esta negociación y en algo que tanto nos afecta.
Lo ha dicho usted muy bien, aquí no pueden verse todos como vencedores, y aquí la postura de España realmente queda algo en entredicho, porque son totalmente contradictorias una y otras y otros pronunciamientos. Me resulta interesante, no sé si en esto usted conoce algo de la letra pequeña de ese acuerdo, la cuestión de índole fiscal. ¿Cómo va a quedar este asunto?
Bueno, parece ser que se quiere tener un acuerdo que ya se tuvo en los previos antes de que se llegase a la Brexit total. Pero, mire, aquí no hay luz y taquígrafos todavía en el acuerdo. Tiene que haber claridad. Dos, a Gibraltar se le tiene que exigir compromiso medioambiental. Tienen dinero a las puertas, pero resulta que no depuran las aguas. Gibraltar tiene que tener un compromiso de no hacer dumping fiscal respecto, pues, a muchos temas. Uno de ellos es el tema del contrabando del tabaco. Y el tabaco, los ciudadanos tienen que pensar que los impuestos que se pagan en España son los impuestos que ayudan a carreteras, a policía, a inversiones. Tres, mire, tiene que haber un compromiso de desarrollo armónico. No puede ser un desequilibrio, no puede ser un tarna tostada por los dos lados, para un lado, para una parte, y para la otra parte no hay ni tostada ni hay nada que untar, ¿no? Es decir, vamos a hacer las cosas con seriedad y con rigor y con confianza. Es decir, si España cede, tiene que ceder en una serie de aspectos, lógicamente, Gibraltar también, pero lo que no podemos dejar de lado es, primero, un compromiso de trabajar por la tierra, con claridad y con inversiones. Las inversiones que yo le decía hace dos años que se comprometía Pedro Sánchez son inversiones que siguen pendientes. Todas, absolutamente todas, siguen pendientes. Y dos, bueno, vamos a ayudar con planes de empleo y vamos a tratar de hablar siempre de un compromiso de mejora en el entorno del campo de Gibraltar y Gibraltar, pero, oiga, sin dejar de lado la lógica reclamación de la cosoberanía, es decir, la reclamación de nuestro territorio, de alguna manera, pero tiene que seguir presente, porque si no estamos haciendo, cumpliendo con nuestros trabajadores transfronterizos, pero no estamos cumpliendo con una aspiración legítima, que es la de nuestra tierra, que es recuperar nuestro territorio.
Alcalde, le quiere hacer una pregunta a Fernando Lázaro.
¿Qué tal? Sí. Feliz año, alcalde.
Muchísimas gracias, don Fernando, igualmente.
Le pongo sobre la mesa. Es verdad que no tenemos los detalles del acuerdo, y cuanto más pasan las horas sin conocerlo, y a mí me crece más la preocupación, porque tenemos la zona, es una zona estratégica, geoestratégica, clave. Los incidentes que hemos tenido y que seguimos teniendo con respecto a la soberanía de las aguas de Gibraltar, pues ha sido una constante. Y yo creo que cuando estaba el asunto anterior al Brexit, pues era ponderado de manera europea y se acercaba un poco más. Mi temor es esa situación de enfrentamiento, de siempre ganarnos el agua que es nuestra. ¿Cree usted que va a ir a más? Y luego en el ámbito puramente militar, ¿no? Esa zona, insisto, que es estratégica, y por ahí cada dos por tres hemos tenido algunos incidentes cuando pasan por ahí submarinos nucleares, en fin, que utiliza los británicos para repararlos. Pues yo no sé si esa situación todavía nos va a llevar a una situación de alerta mayor.
no debería habernos llevado, porque España ha ofrecido la base, y además una gran base como se tiene en la zona de Rota, una base conjunta, además con un socio aliado de España y del Reino Unido, como son los americanos. Allí hay unas condiciones mejores que no en la propia roca, a pesar de la base de submarinos que está debajo de la roca, etcétera, etcétera. Es verdad que hay mucho tránsito de buques por la superficie, 117.000 cruzan al año el estrecho, y por debajo no se sabe cuántos submarinos pasan, pero se sabe que son muchos, de distintas potencias. Los ingleses, pues lógicamente quieren esa base sí o sí. Ese tema no sabemos si se ha negociado. Por eso, en esos puntos que nosotros estábamos diciendo de que reclamación de aguas, no hay aguas jurisdiccionales. El almirantazgo británico puede decir misa y puede marcar en las cartas náuticas marinas que la mitad de la bahía son de ellos, pero no es verdad, no tiene razón ni jurídica ni histórica. Es la imposición de la fuerza, pero no tiene ningún tipo de aval, como yo le decía. Entonces, esos puntos que decían que nos iban a dar los datos a los grupos políticos de todos los extremos, todavía no nos lo han dado. Se ha pedido que comparezca por parte de Pablo Casado en el Congreso Pedro Sánchez para explicar qué es lo que se ha acordado. Y tenemos que saberlo, pues porque las aguas, etcétera. La parte este, si le ve, hay una joroba, porque Gibraltar sigue creciendo, año tras año crece. Es decir, si se ven mapas de hace 50 años, se ve que Gibraltar ha engordado al doble. ¿Por qué? Porque los rellenos se siguen produciendo. Es decir, no hay un compromiso medioambiental, ni un respeto del territorio, ni un respeto de las aguas, ni de la cara este, ni de la cara oeste de la bahía. Todo esto lo tenemos que saber, porque nos afecta a nuestro patrimonio. Esas aguas son nuestras. Si no las usan, si no las ocupan, nos están usando y ocupando algo que es nuestro. Sí, la mejor de las voluntades, el compromiso de mejor vecindad, el proyecto en futuro de con confianza a ambos lados de la verja, el crear una zona de fiscalidad especial, el desarrollar el campo de Gibraltar, una zona de mejora en todos los sentidos. Sí, sí, pero sin abusar y sin dejarnos ganar la mano en esta partida. Es decir, tenemos que mezclarlo todo y no que por dejar un tema con el tema tan importante que son nuestros trabajadores, permitir todo lo demás, buscar ese equilibrio. Y para ello, pues tenemos que saber. Hay una persona, si me permiten introducirlo, que me preocupa sobremanera en este tema de Gibraltar también, que es Pablo Iglesias. Podemos siempre ha avalado como nadie, ni siquiera Convergencia y Unión avaló tanto en su época las aspiraciones de Gibraltar y su independencia, nación, etcétera, etcétera. Podemos siempre lo ha avalado, siempre lo ha apoyado, de una forma más importante de lo que públicamente podemos ver. Y ahora en este gobierno está Pablo Iglesias. Y Podemos y esta parte del gobierno, me gustaría saber qué es lo que opina, qué es lo que propone respecto a Gibraltar, porque hasta ahora, vuelvo a repetirles, que no sale en la foto, es una persona que no sale en la foto, pero estar está.
Cayetano, creo que quería también formularle alguna cuestión.
Sí, buenos días, señor alcalde.
Buenos días.
Vamos a ver, si no estoy mal informado, usted lleva como alcalde 9 años y medio, ¿no?, de Algeciras, desde junio del 2011, ¿no?
Sí.
Pero su vida política es más amplia porque fue diputado en las Cortes Generales, en el Congreso, desde el año 2000. Y por ahí va mi pregunta. Es decir, en los años en que usted lleva dedicado a la vida política como diputado por Cádiz o posteriormente como alcalde de Algeciras, si tuviera que hacer un balance de cuál de las administraciones que usted ha conocido, porque usted ha conocido los gobiernos del presidente Aznar, del presidente Zapatero, del presidente Rajoy y ahora del presidente Sánchez, ¿cuál cree que ha abordado mejor y con más tino la cuestión de Gibraltar?
Pues ha habido distintos tiempos y distintos momentos. A mí, yo he tenido la suerte de ser presidente de la Comisión de Exteriores del Senado en dos legislaturas. He sido también vicepresidente primero de la Comisión de Exteriores en el Congreso de los Diputados, con Duran Lleida de presidente, y he visto distintos momentos. Un momento que me gustó mucho, muy eficaz, muy práctico, fue Josep Piqué. Josep Piqué, estuvimos a un tris, nos faltó el canto en duro, nos faltó alguna maniobra que todavía no la entendemos muy bien. Parece ser que estuvo por detrás los militares británicos, la Royal Navy, y dio al traste con un acuerdo casi inminente. Ese fue el momento más cercano a poder aspirar a esa co-soberanía. Ese fue el ministro que además se implicó muchísimo, aunque no salía mucho en prensa, pero implicado, se implicó de una forma decidida. Después hemos tenido distintos tiempos. El peor tiempo, hombre, el peor tiempo, el de Moratinos. Moratinos se reía, estando arriba en la roca, y cuanto más se reían los gibraltareños. Que yo no sé todavía de qué se reía Moratinos, ¿no? Porque nos hizo un piagua. Fue el retroceso más grande que ha tenido la diplomacia española en 300 años. Y siguiendo con este recuerdo histórico, pues mire, menos mal que la ministra de Exteriores que sustituyó a Moratinos, pues hizo que rectificasen algunos de los acuerdos donde había tres partes, tres naciones, que era el Reino Unido, España y Gibraltar. Ahí estuvo sinceramente atenta a que se diese un paso atrás en la permisividad. Zapatero fue malo como gobernante a nivel nacional y fue malo para los intereses del campo de Gibraltar. Se expandió muchísimo Gibraltar en sus intereses respecto al campo de Gibraltar. Y después, bueno, pues fueron ministros que fueron... Yo esperaba que la ministra González Laya, igual lo está haciendo, y Picardo entonces dice lo contrario y no dice la verdad. Pero lo que nos decía nosotros respecto al tema de la co-soberanía es un tema que Picardo lo ha dicho bien claro. La negociación comenzó porque Pedro Sánchez y la ministra de Exteriores dijeron de poner a un lado la cuestión de la soberanía. Palabras textuales. Eso es preocupante. Es decir, ha habido distintos tiempos. Lo que sí todos reconocemos, usted también lo sabrá mejor que yo todavía porque tiene más cultura, es muy claro. El Foreign Office, es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores inglés, marca una línea directriz y cambie el gobierno, que cambie laborista o conservador, esa línea directriz no se cambia. Ven cuáles son sus intereses, marca el objetivo y eso lo persigue. Aquí en España cambia radicalmente si gobierna el Partido Popular o el Partido Socialista. Pero yo tengo un dicho, que ya en Es Radio también, que el programa de Federico Jiménez de los Santos, lo he dicho más de una vez. Hay un dicho que los socialistas siempre son esperados a la hora del té en el convento. El convento donde está la residencia del primer ministro de Gibraltar. Ese dicho es mío, pero lo hago, creo, partícipe, porque nosotros no vamos por allí como Pedro por su casa, pero los dirigentes socialistas sí van por allí como Pedro por su casa.
Daniel Muñoz, es tu turno.
Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Daniel.
Yo quería preguntarle por dos cuestiones que afectan al día a día de la localidad. Me estoy refiriendo al tráfico de drogas y a la inmigración irregular. En septiembre, el ministro del Interior, Grande Marlaska, aseguró que el narco estaba absolutamente rodeado en campo de Gibraltar. Son declaraciones textuales. A mí me gustaría saber si esa afirmación se compadece con la realidad y si el gobierno ha accedido a proveerles de más recursos o sus demandas siguen cayendo en saco roto. Y en segundo lugar, en relación con la inmigración irregular, si prevén que puede incrementarse en los próximos meses la llegada de pateras si se cierra ese flujo vía Canarias y, naturalmente, si mejoran notablemente las condiciones marítimas. ¿En qué situación se encuentra Algeciras para afrontar una nueva oleada similar a la del año pasado?
Bueno, en el tema de la lucha contra el narcotráfico no es algo que hoy pongas y mañana tengas resultados. Eso no es así. Necesita mucho tiempo de investigación, necesita muchas horas de las mujeres y los hombres que se dedican a este tema, y se dedica también mucho esfuerzo, que además después los jueces son los que tienen que tener a su disposición las máximas pruebas posibles para poder juzgar. Todo empezó con Juan Ignacio Zoido. Zoido empezó a trabajar de una forma decidida como ministro arriba en la cúspide de lo que la Guardia Civil, la Policía Nacional, hacía. Después siguió Grande Marlaska en la misma línea. Es decir, los dos ministros tuvieron al frente a hombres y mujeres con mucha eficacia y, de hecho, la presión ha bajado del narcotráfico. Punto uno. Punto dos. Algeciras es de las ciudades más seguras de España y de Europa. Eso es importante porque hay mucha gente que se cree que ahí estamos con las katanas encima de la mesa del bar y con las pistolas. No. Es de las ciudades más seguras de España y de Europa. ¿Que tenemos narcotráfico? Sí. ¿Que tenemos que perseguirlo? Por supuesto. Esto es la salud de los españoles y de los europeos, evitar el tener el tóxico, ¿no?, a disposición de algunas personas. Pero la ciudad es segura, el entorno es seguro, la presión ha sido muy grande. Seguirá habiendo tráfico, pues porque tenemos la suerte de tener un puerto que es el primero de España y el primero del Mediterráneo, mueve más de 100 millones de toneladas de mercancías al año, y eso, claro, pues lógicamente ahí es donde se ocultan. Es difícil que pasen por el Duero, por el Ebro, por el Tajo, el narcotráfico, pasar por los grandes movimientos de mercancías. Punto. En ese tema de la seguridad seguimos necesitando mejoras. Las mujeres y los hombres de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de Vigilancia Aduanera y los de prisiones tienen que tener, lo mismo que los jueces y los fiscales, allí se trabaja el triple que en cualquier otra zona con el mismo sueldo. Luego tienen que tener una mejora de algún tipo a la hora de escoger después destino, en ayudas en el destino cuando estén en el campo de altar, etcétera, etcétera, porque es de justicia que si trabajan el triple tengan alguna mejora de algún tipo. Después, en el tema de lo que es vehículos, necesitamos mejores vehículos. Tenemos vehículos de chapilla, comparado con los que roban los narcotraficantes, que son vehículos potentes, que encima van cargados con toneladas, y cuando han aumentado alguna agresividad respecto, alguna mayor, bastante mayor agresividad respecto a nuestros miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se han metido gente que viene por la noche desde la vecina Marruecos, hacen el trabajo, no tienen nada que perder, son tremendamente agresivos y eso al final pues se nota en que nos hacen más daño a los vehículos que no están preparados policiales. Son vehículos normales y corrientes como cualquier ciudadano puede tener, ¿no? Y eso no está preparado. Y después también la gente joven se ha descabezado a los mayores. La gente joven, ni siquiera tiene la capacidad de pensar que por su propio interés no le interesa hacer barbaridades o llevar armas, ¿no? Y en algunos casos se han detectado que entre los alijos había armas, cosa que antes era algo totalmente inusual. Respecto a la inmigración, pues mire, no estamos con una presión migratoria importante ahora mismo en el campo de Gibraltar, la tenemos baja. ¿Que esto cambie mañana? Sí, puede cambiar perfectamente mañana. El tema de que el presidente del gobierno, cuando era secretario general, estoy hablando de Pedro Sánchez, no visitase Marruecos. Ahora, cuando es presidente del gobierno, va a visitar al país que no se lleva bien con Marruecos. Es una afrenta a Marruecos. Y afrentar a Marruecos no tiene buenas consecuencias para España. Entonces, eso y el disparate de no pensar las consecuencias que puede tener cuando Podemos, Pablo Iglesias, hurtó las aspiraciones que tiene Marruecos sobre el tema del Sáhara, eso al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues se va a traducir en una situación muy complicada para nosotros. Hay cientos de miles de subsaharianos en las costas que van desde Ceuta hasta Tánger. Si tienen la valentía, la locura o el disparate o la angustia de atravesar el estrecho, que ya tiene en condiciones normales, Cacaruca, atravesar esos 14 kilómetros, lo están haciendo incluso con mala mar, porque están desesperados. Y que estén retenidos allí, lo está reteniendo Marruecos. El día que Marruecos quiera, pasó como hace 2 años, acuérdese. ¿Qué quieres? ¿10.000? Pero, ¿y 20.000 o 30.000? Te pongo en las costas en cuestión de 3-4 horas, a ver si eres capaz de absorber ese oleaje de inmigrantes, ¿no? Es decir, es muy serio. Con Marruecos nos tenemos que llevar bien sí o sí, porque es nuestro principal aliado respecto a nuestros intereses en Marruecos. con Marruecos nos debemos de llevar bien sí o sí, porque al final en la lucha contra el yihadismo radical, contra el terrorismo yihadista, Marruecos es fundamental. Y después el puente de crecimiento, y África es el futuro de crecimiento de todos los continentes en el mundo, el puente de Europa está establecido entre España y Marruecos, es nuestro principal aliado, y bueno, pues creo que este gobierno no le está tomando en consideración, creo que este gobierno no está barajando en el equilibrio que tiene que tener lo que significan las relaciones en todo tipo con Marruecos, y eso al final nos puede doler la cabeza. Y a los que más le van a doler la cabeza, como digan, de saltar el estrecho, sin lugar a dudas va a ser la presión migratoria que se va a ejercer en el campo de Gibraltar.
José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, muchísimas gracias siempre por su disposición a atender la llamada de esta casa desde la mañana de Federico, y también, por supuesto, por esa exposición cristalina en todos los asuntos que nosotros le planteamos. Gracias, feliz año.
Muchísimas gracias, feliz año para todos, muchísima, muchísima salud, sí, y a ver si le metemos sensatez al gobierno.
Le voy a decir lo mismo que le he dicho antes, Cayetano, creo que usted pide demasiado, pero bueno, en todo caso, ahí dejamos los propósitos de año nuevo, que bien está, gracias, alcalde.
Gracias a ustedes por preocuparse del campo de Gibraltar, tierra maravillosa, que sí. Les esperamos.
Bueno, si os dais cuenta, todos...
Se nota que es el Logroño, ¿eh?
¿Sí?
Yo pensaba que era de San Sebastián.
No.
Nací en Logroño. Mi madre es vasca, mi mamá es vasca, mi padre era navarro. Y
o sea, tiene todo lo bueno de España.
Aparecimos en Algeciras con 8 años. Con 8 años. Toda mi familia está arriba.
Pues paisano, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, por supuesto, para Algeciras.